mañana, 9 minutos, nos vamos hacia La Plata, porque allí se puso en funcionamiento la primera planta de reciclado de pilas de Argentina. La Universidad Nacional de La Plata anunció la puesta en marcha de este complejo capaz de procesar 80 kilos de pilas por mes. Nosotros estamos en contacto con Horacio Tomás, doctor en ciencias químicas, investigador del Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas de la Ciudad de La Plata. Horacio, muy buenos días, ¿cómo le va? Nicolás lo saluda.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Queríamos consultarle acerca de esta planta, esta nueva planta de reciclado de pilas.
Sí, la planta en realidad hace un par de años que ya está en funcionamiento. Uh-huh. Eso salió como un trabajo de tesis de una becaria mía, y terminó en que empezó a estudiar cómo recuperar los materiales de las pilas alcalinas. Empezó un trabajo chiquitito, ¿no es cierto?, de a pila, de a una. Y bueno, con los resultados que ella obtuvo, encontramos una metodología para tratamiento de las pilas y poder recuperar los metales. Con todas las ideas que ella había desarrollado, armamos la planta piloto, que está en funcionamiento. Quiero aclarar de que, digamos, nosotros no estamos en condiciones de recibir pilas por parte de la gente. Uh-huh. Porque la cantidad de pilas que hay dando vueltas son muchísimas, la cantidad de ofertas que me llegan a mí todos los días. Somos un grupo de tal lado, tenemos pilas para dar, qué sé yo, esa. Así que es imposible almacenarla, porque la planta nuestra es una planta chica. Es una planta que puede tratar 100 kilos de pilas por mes. Esos son más o menos 4.000 pilas, 5.000 pilas. No es mucho. Para aquel que tiene 20 pilas en el cajón, dice, no, como que no es mucho. Pero hay mucha gente que tiene pilas usadas y que no sabe qué hacer.
Claro.
Pues es una cosa rara, la gente tira otras cosas, pero las pilas no.
Claro, es que es complicado el tema de las pilas, porque yo tiro una pila que después va a la tierra se contamina, si hay napas de agua subterránea se contaminan también.
Sí, porque digamos, la pila tiene tres componentes mayoritarios, zinc, hierro, que es la carcasa, el hierro es la carcasa de la pila, y adentro tiene zinc y manganeso. El zinc no es problema, no es contaminante, pero el manganeso sí. Y eso, si usted lo pone en la tierra, la humedad de la tierra y las bacterias que hay y todo lo demás, oxidan al hierro y lo disuelven. Entonces le queda la pila expuesta, enterrada en la tierra, y eso hace que con sucesivas lluvias de a poco la pila se vaya yendo para el lado de las trampas.
Claro. Le quería consultar, ¿cómo se hace este tratamiento, digamos, esta separación?
No, lo que nosotros hicimos es un proceso que es relativamente simple. Tiene algunas cosas innovativas, como por ejemplo, lo que nosotros buscábamos era hacer un proceso que fuera ecocompatible. Por lo tanto, como el proceso en sí es, se ataca el interior de las pilas con ácido sulfúrico y lo que se disuelve después se recupera por un proceso de insolubilización, nosotros generamos el ácido sulfúrico in situ con bacterias. Es decir, tomamos azufre, que es un desecho de las destilerías, lo ponemos en agua, lo sembramos con bacterias, hay unas bacterias especiales que se pegan al azufre y comen el azufre y generan como desecho las bacterias ácido sulfúrico. Entonces nosotros tenemos tubos donde colocamos el azufre, las bacterias, insuflamos aire porque las bacterias son aeróbicas y se genera una cantidad de sulfúrico. Hasta un cierto valor, las bacterias no pueden generar indefinidamente ácido sulfúrico. Uh-huh. Cuando llega un cierto valor de concentración, paran. Claro. Porque si no, se mueren ellas también.
Claro.
Entonces, en ese momento nosotros sacamos el sulfúrico y lo usamos para la parte de atacar las pilas y después recuperar el En principio, digamos así, rápidamente el proceso es ese, porque cuando nosotros atacamos después el interior de las pilas, el zinc se disuelve y el dióxido de manganeso no se disuelve. Entonces lo atacamos con el ácido, disolvemos el zinc, separamos por sólido líquido, por una filtración, nos queda la solución que tiene zinc y después insolubilizamos el zinc en la solución. Y con tres pasos simples logramos recuperar el 100% del contenido de las pilas, porque los desechos que le quedan son prácticamente nada. Queda algo de litio en solución, pero sulfato, uh-huh. Nada más.
¿Y esto para qué se usa después?
¿Cómo?
¿Esto para qué se usa? Digamos, el zinc o lo que...
Bueno, eso es una cosa que me preguntó mucha gente, porque cuando nosotros hicimos el proceso, la preocupación nuestra era recuperar los metales. Después, cómo se usan y hacer... Porque otra cosa que le preocupa a mucha gente es, ¿y es rentable? Por lo pronto que un proceso que es para que tiene que ver con el cuidado de la salud, no, uno no le puede pedir rentabilidad, ¿no es cierto?
Claro.
Pero aparte de eso, uno obtiene óxido de zinc puro y obtiene bióxido de manganeso puro. Los usos que hay, el zinc tiene muchísimos usos, en galvanoplastía, en pinturas, el óxido de zinc es un óxido que tiene un blanco brillante, así que se utiliza como soporte en las pinturas para hacer pinturas blancas. Usted, digamos, a la pintura la mezcla con óxido de zinc, que le da mayor densidad a la pintura y además ese color blanco. En alimentos tiene también uso, tiene un montón de usos, uh-huh. Para hacer techos, no sé. Y el dióxido de manganeso se utiliza, en la industria del acero. Se fabrica un acero que se utiliza muchísimo, que es el acero de hierro manganeso, que tiene muy buenas particularidades. Y, uno saca el dióxido de manganeso que obtiene en las pilas y directamente lo puede poner adentro del alto horno para obtener el acero de hierro manganeso, porque en el proceso de reducción de mineral de hierro también se reduce el manganeso. Entonces al final tiene hierro y manganeso líquidos, metálicos. Y usted después eso, los usa como quiere, ¿no es cierto?
Claro.
Hace piezas, planchas, no sé. Uh-huh. Así, rápidamente. Después el proceso es muy fácil de manejar. Requiere un bioquímico, porque hay que hacer control continuo del estado de las bacterias en la solución de sulfúrico, para estar atento a que no aparezca algún hongo que las mate o alguna cosa así. Por lo tanto, se necesita un bioquímico que haga ese control diario. Uh-huh. Y después necesita un químico, porque hay que manejar sustancias peligrosas, ¿no es cierto? La solución de ácido sulfúrico es una solución peligrosa. Entonces, y después dos operarios más, que son los que cortan las pilas. Es decir, es una planta chiquita, no requiere más de 40, 50 metros cuadrados de superficie, una habitación, un compresor, porque hay que insuflar aire, y después tanques para hacer, y bombas para mover los líquidos, uh-huh. Y un filtro. Es una planta chiquita, manuable, muy simple de usar. Nosotros estamos muy contentos con lo que hemos hecho. Varias municipalidades se interesaron, incluso habíamos firmado un convenio con la Municipalidad de La Plata, que después, lamentablemente, con el cambio de gobierno se dejó de lado. La gente de San Luis, teníamos adelantado un proyecto muy grande, muy, muy, muy importante, para transferirle una planta, para que ellos la puedan empezar a procesar, y después, a San Luis le agarraron todos esos incendios terribles y se paró eso. Yo supongo que ahora, este año que comienza, volverán a consultar.
Uh-huh. Justamente le quería consultar eso. Digamos, es una planta que se puede armar en otros lugares del país, digamos.
Sí. Nosotros no la armamos, pero yo sí le puedo decir cómo se arma. Lo puedo ayudar a comprar las cosas que usted necesita. Y después decirle cómo se arma y después ir y ponerla a punto.
Claro.
Y el costo de la planta no es muy grande, no sé, hace tiempo que no lo calculo, lo recalculo, pero andará en 500 mil pesos, una cosa así.
Claro.
Que a los efectos de cuidar la salud no es una inversión demasiado grande.
Claro, hace un ratito hablábamos con un diputado provincial que están planteando el vertido cero a los ríos, y entonces se plantean obras por 500 millones de pesos para el tratamiento de residuos cloacales. La verdad que 500
mil
pesos...
Se compra 1000 plantas de esta.
Claro, es nada. Se compran 3 plantas...
Se llena la provincia de Neuquén de plantas.
Claro, se ponen en funcionamiento, después se venden y con esa plata se hacen las plantas de residuos.
Claro. Incluso han venido algunos pequeños, gente de pymes, a preguntarme cómo, si es negocio. Digo, mira, el negocio es como cualquiera que hace tratamiento de residuos. ¿Cuál es el negocio de juntar basura? Aparece una empresa que tiene un camión, le ofrece a la municipalidad, si vos me pagas tanto por día o tanto por camión que junto, yo me encargo de la basura. Y ese es la forma de pensarlo, es decir, alguien que invierta, compre la planta y ofrezca un servicio. Entonces, claro. Después el servicio es si me pagás 3 pesos, por decir una cifra, 3 pesos o 10 pesos por kilo de pila que me traes, yo me encargo de las pilas y vos te despreocupás. Que para la gente común eso no es una cosa gravísima, pero para una empresa que usa pilas, después no sabe dónde ponerlas y no las puede disponer. Salvo que las tire escondido.
Claro.
A mí me han querido engañar varias veces de empresas de ofrecerme con gran entusiasmo sus pilas. Le digo, mire, yo se las tomo, pero no le firmo ningún papel que yo se las tomé.
Claro.
Ah, bueno, no, entonces no me interesa, listo. Me querían usar de reservorio. Pero entiende lo que digo, es una cosa... es simple de usar, simple de construir...
Y trae muchos beneficios.
¿Cómo?
Trae muchos beneficios.
Y cuida la salud.
Claro.
Que eso es lo más importante. Bueno, nosotros no lo hicimos pensando que estábamos armando una planta industrial para hacer negocios. Claro. El negocio es, es lateral.
Claro.
Porque si usted tiene 100 kilos de pila, los 100 kilos de pila tienen 25 kilos de zinc y 30 kilos de manganeso. El zinc vale 1,2 dólares el kilo y el manganeso vale 2,50, creo, una cosa así. No es una cosa que usted, si toma 100 kilos, saca plata como para hacerse una fiestonga.
Que además pensamos, para poder extraer eso de la naturaleza, se vuelan montañas.
Claro, es decir, bueno, ese es la cosa adicional, ¿no es cierto? Se hace menos minería con esto.
Uh-huh.
Y la solución para las pilas usadas son dos, o se utiliza un sistema como el que hicimos nosotros o algún otro que pueda desarrollar alguna otra persona, o se hace como los residuos nucleares, se los mete en un bloque de cemento y se los tira en una caverna.
Claro.
¿Qué es lo que hacen todas las empresas que tienen residuos nucleares? Los meten en un bloque de cemento y o los tiran al medio del océano o los tiran en una caverna, depende del país que sea.
Que eso con el tiempo tampoco es muy bueno.
Eso,
¿no?
Es pasarle la historia a sus nietos o a los bisnietos, claro. Qué sé yo. Usted no dice, no, eso hasta que pueda, usted pase algo, sí, hasta que pase algo nosotros ya estamos enterrados y por ahí nuestros hijos también, pero no quiere decir que no estemos postergando un problema. Pues lo que hacemos al meterlo en un bloque de cemento es postergar un problema. Yo lo congelo, lo dejo ahí. pero el día que se descongele sigue el problema, porque el bloque ese cemento lo tiene siempre.
Claro.
Así que
bueno, es una buena iniciativa, digamos.
El proceso está, ¿no es cierto? Nosotros seguimos, estamos trabajando, seguimos ahora. El SIAM se nos pidió que hiciéramos un estudio a ver de la posibilidad de hacer plantas más grandes. Para hacer la planta más grande, lo único que tiene que imaginarse es hacer una planta de sulfúrico más grande. Y bueno, si uno hace una planta de sulfúrico más grande, puede tratar más kilos de pila.
Claro.
Y bueno, estamos ahí discutiendo a ver cómo se hace el trabajo. Uh-huh. Pero estamos en eso,
La idea es poder ampliar el...
Sí. Usted puede agarrar y hacer una batería, poner una batería de estas plantas y cada planta se mueve independiente. Y usted puede juntar todos los residuos y tratarlos todos juntos.
Claro.
Qué sé yo, no sé, ahí las posibilidades, la imaginación nos permite hacer diagramas diferentes de una planta final.
Claro.
Pero bueno, para empezar hay que tener una por lo menos.
Claro. Esta planta que en la que están trabajando hoy, ¿de quién depende?
Depende de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, que es la que inicialmente financió el proyecto. El instituto nuestro es un instituto que depende en conjunto de la Universidad Nacional de La Plata y de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
O sea que dependen de un presupuesto universitario prácticamente.
Sí. Dependemos de un presupuesto oficial, con todos los beneficios y problemas que eso significa, ¿no es cierto? En un momento del país donde no hay para tirar manteca al techo, conseguir empujar nuevos proyectos cuesta, ¿no es cierto? Uno tiene que trabajar mucho, convencer, buscar, pero bueno, esto ya está, en la planta ya está, ¿no es cierto? Es decir, si usted me dice, bueno, y yo quiero ponerme de acuerdo con uno, bueno, le doy el teléfono de la SIC, ustedes hablan con la SIC, se ponen de acuerdo, las condiciones en las cuales nosotros le transferimos, yo le preparo todo el material, le doy la lista de compradores que para mí son confiables, porque, por ejemplo, los tubos son tubos de acrílico. Y yo inicialmente armé un tubo de esos en Buenos Aires, un fracaso. Y llevar de La Plata a Buenos Aires, usted dice, están ahí nomás, no, esto es una historia.
Claro.
Después busqué otra empresa que me pasó exactamente lo mismo. Y en La Plata encontré a alguien que me los hace. Listo, si me dicen hay que comprar los tubos, comprárselo a fulano.
¿Y los tubos de acrílico para qué se usan?
Es donde yo coloco, porque, el lugar donde yo pongo el azufre son dos tubos concéntricos, ¿no es cierto? Entre los dos tubos yo coloco el azufre.
Sí.
En piedritas. Y entonces, eso lo lleno todo de agua, por el tubo del centro soplo aire, el aire se me levanta el líquido y me hace circular todo el sistema. Así es difícil imaginárselo en el aire, pero suponga usted tiene, para que esto le funcione a usted tiene que tener la solución donde tiene las bacterias, tiene que pasar a través del azufre.
Claro.
Entonces, para pasar a través del azufre, usted puede poner una bomba que las empujen o idear un sistema como este en el cual, por el burbujeo de aire, cuando yo le meto aire a la columna del medio, esa columna es más liviana y está unida al resto. Entonces el agua que está sobre las paredes del reactor se meten en el tubo y circulan. Entonces yo hago circular, burbujeando aire, yo hago circular ahí agua entre los dos tubos. Nosotros lo hacemos acrílico porque... es conveniente ver cómo están las bacterias, porque hay una tendencia a que por ahí aparezcan hongos. y esos hongos se ponen sobre las bacterias, sobre el azufre, y me arruinan el asunto. Entonces yo tengo que estar alerta, porque donde empiezan a aparecer tengo que hacer, tomar medidas para que eliminarlos. Si eso yo lo hago de acero, primero, el acero con el ácido sulfúrico no funciona. Entonces tengo que buscar qué material yo puedo hacerlo que sea compatible con el ácido sulfúrico. Tendría que usar acero inoxidable 306, que eso es carísimo. Y no sé, es más complicado eso. ¿Se da cuenta?
Claro.
El acrílico es un sustituto del vidrio, es menos frágil que el vidrio. Usted lo puede golpear y no se rompe. El vidrio, usted corre el riesgo de accidentalmente pegarle un golpecito y que se le raje. Claro. Y si se le caen 50 litros de ácido sulfúrico arriba suyo.
Claro, como que no da. pensarlo me da un poco de miedo, ¿no?
No. Esto, yo le digo por qué elegimos el acrílico.
Claro,
el acrílico
nos da
una seguridad muy grande.
Lo del ácido sulfúrico encima mío, eso me da un poco de miedo.
Bueno, se le caerían los zapatos y la gente no se preocupa tanto.
Claro.
Lo que me refiero es que, como en cualquier planta química, usted adentro de un tanque tiene sustancias que no todas son inocuas.
Claro.
Si tiene un tanque lleno de solvente y se le cae todo el solvente encima, también le hace mal.
Claro.
Entonces, uno tiene que trabajar con medidas de seguridad.
Y sí.
Entonces el equipo lo tiene que hacer lo más robusto posible, porque trabaja con sustancias que eventualmente pueden ser dañinas. Entonces, es decir, nosotros, y así como eso, con distintos proveedores, nosotros con cada uno de los proveedores hemos tenido historias. Entonces yo le puedo decir, bueno, compralo acá. Y el otro, hacelo, es decir, buscate en tal, en cualquiera de estas empresas que te vendan este accesorio, y se diseña todo la planta.
Claro.
Entonces usted compra todo, yo le doy los planos, cómo los arma, en el momento que lo estén armando nosotros le damos asistencia técnica, si es necesario se va al lugar, si la persona lo cree conveniente se hace en el lugar nuestro, con gente que se contrata y nosotros lo controlamos, qué sé yo, no sé. Uno para fantasear cómo haría las cosas tiene vuelo. Pero lo que yo me refiero es, usted me dice, se pone de acuerdo con la comisión de investigaciones, la comisión me dice, mira, al señor de Zapala quiere una planta, dale toda la información para que él empiece a comprar las cosas. Entonces cuando se compran las cosas, nos charlamos y decimos, ¿qué hacemos? ¿Me voy yo a Zapala o ustedes se vienen acá a hacerlo? Si yo tengo que ir a Zapala, me viene bien porque visito a mis parientes. Voy allá, lo armamos, lo ponemos en marcha. Mientras tanto, la gente que va a manejar el equipo puede venir un tiempo a manejar el equipo nuestro, que va a ser igual, y entonces se ponen cancheros en el manejo, de tal manera que cuando el otro esté armado, van y lo empiezan a usar. Eso se puede hacer.
Bien. Horacio, antes de despedirlo, queremos consultarle esto. Por ahí, a nivel periodístico de la planta, no tiene mucho interés, pero queríamos saber. Imaginamos que su estudiante de doctorado aprobó la materia.
Sacó 10. Con felicitaciones.
Claro.
No, sí. Es decir, la idea, por ser simple, no deja de ser novedosa.
Claro.
Y la metodología que desarrolló no está descrita en ningún otro lugar.
Claro.
De apuchito, sí, usted agarra y se junta esto. Bueno, la habilidad nuestra fue juntar un montón de cosas que andan dando vuelta, centrarlas en un trabajo y hacerlo funcionar. Es decir, no tiene descubrimientos para un premio Nobel, pero sí, lo que se hizo fue aprovechar muy bien la información que hay, generar nueva información y hacer funcionar la cosa. Y la tesis fue una tesis brillante. Lamentablemente, la persona que hizo el trabajo de tesis ahora está trabajando en Inglaterra.
Claro.
Porque después el sistema no fue capaz de reaccionar y retenerla. Pero ese es otro comentario,
Claro.
Largo. Pero bueno, la persona esa está en Inglaterra ahora.
Uh-huh. Horacio, le queremos agradecer por este tiempo.
No, no, al contrario, muchas gracias. A su disposición.
Bueno.
Y ustedes tienen mi dirección, mi teléfono, todo. Así que cualquier cosa que necesiten, me llaman.
Bueno, muchas gracias.
Listo, chao.
Hasta luego. Escuchábamos al doctor en ciencias químicas, Horacio Tomás, que nos habló de la primer planta.